Continúa el drama migratorio en Canarias. Según los últimos datos oficiales, hasta mediados de agosto, más de 22.300 personas migrantes en situación irregular habían llegado a las islas, un 126% más que el año pasado por estas fechas. Y en los últimos 10 días, lo que está repuntando es la llegada de cayucos a la pequeña isla del Hierro. Más de 1.000 migrantes han arribado a su costa. Este viernes será rescatado un cayuco con 173 personas y dos cadáveres en aguas precisamente del Hierro. Con este panorama y tras 11 días de vacaciones en Lanzarote, Pedro Sánchez accedía a reunirse este viernes con el presidente canario Fernando Clavijo. Tras el encuentro, el gobierno ha contado que dará 50 millones de euros a Canarias para la atención a los menores migrantes y que apela al PP para cambiar de ley de extranjería. COPE Canarias, Andrea Pérez.
Se pide que en la próxima conferencia de presidentes el asunto migratorio esté sobre la mesa, ya que la situación en el archipiélago es insostenible. Por su parte, el Estado ha anunciado que habilitará 50 millones de euros a Canarias para atender a menores migrantes, los mismos que en las enmiendas de 2022 y 2023, e insuficientes, según el gobierno de Canarias, que espera doblar datos de acogida en este 2024. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, está convencido de que es un gran avance.
Bueno, pues hemos cerrado un compromiso, hablado también con la vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda, para al menos en lo que queda de ejercicio, que el gobierno de España aporte esos 50 millones que estaban en las enmiendas de los años anteriores, al menos esa cantidad, y para ello pues, se supone que en los próximos meses se procederán las reuniones respectivas para poder cerrar las cantidades, que lógicamente es un alivio relevante a la cantidad que aporta el gobierno de Canarias.
También Pedro Sánchez ha pedido que se intensifiquen los contactos con el Partido Popular para sacar adelante la reforma legislativa que fracasó en julio.
Más asuntos. El portavoz del sindicato USPAC, Albert Palacio, ha denunciado en COPE la ineptitud de los mandos y la politización del cuerpo de los Mossos de Escuadra y ha asegurado que son los responsables de que el pasado 8 de agosto Carles Puigdemont consiguiera huir de España tras su discurso frente al Parlament. Eva Revenga.
Palacio no entiende cómo no había un plan B para evitar que el expresidente pudiera fugarse de nuevo delante de las narices de todo el mundo.
Digo, lo que no puedes tener es solo una puerta. Si usted no quiere detener durante el meeting porque hay mucha gente, porque podría haber desórdenes públicos, perfecto, pero tienes que tener las puertas abiertas, ¿no? Es que no puedes creerte el que te diga bajaré andando y cuando llegue allí usted tranquilo, señor comisario en cap, que me pondrá a detener. No, tienes que tener otras puertas abiertas y no se han tenido.
Cree que Asuntos Internos debería tomar cartas en el asunto para depurar responsabilidades.
Pero también espero que Asuntos Internos también actúe contra la jefatura que ha dado la mala imagen y que así lo recoge nuestro régimen disciplinario. No puede ser que a compañeros por quedar a hacer un café a las 8 de la mañana un día festivo les pongan un mes y medio de empleo y sueldo, y a la cúpula policial por la mala imagen que están dando del cuerpo, porque son jefes, porque son mandos, Asuntos Internos no actúe.
Y pide a políticos y jueces que dejen a las fuerzas de seguridad en paz.
Todo es una guerra política judicial donde se pone en medio a la policía y se aprovechan de ellos. Esto es una guerra política judicial por la ley de amnistía. Unos señores legislan, unos señores hacen unas leyes, otros señores son jueces, dicen que no, y en medio está la policía. Dejen a la policía tranquila.
Por último, el portavoz sindical denuncia que se han enterado del contenido del informe por la prensa.
Y seguimos pendientes del ataque que ha sucedido en la noche de este viernes en Solingen, Alemania, en el que 3 personas han fallecido y hay varios heridos después de que un hombre arremetiese contra varias personas con un cuchillo durante la celebración del 650 aniversario de la ciudad. En estos momentos continúan los trabajos de búsqueda del agresor, que según algunos testigos del suceso tenía aspecto árabe. Las autoridades han insistido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas y algunas carreteras se encuentran cortadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En marcha la segunda jornada de Liga, Guillermo Bermejo.
Y de momento ya se han jugado 2 partidos, Celta 3, Valencia 1. Con este triunfo el conjunto celeste es virtualmente líder de la competición, y Sevilla 1, Villarreal 2, con un gol de Ayoce Pérez en el descuento que le ha dado la victoria al submarino amarillo. La otra cara de la moneda es el Valencia, que todavía no ha puntuado. Esto ha dicho Rubén Baraja tras el partido.
Creo que nos tiene que doler la derrota de hoy, nos tenemos que mirar a nosotros y admitir que con lo que hemos visto hoy no nos da para poder sumar en primera división. Hay que ser autocríticos, siempre pensando que desde el trabajo se puede mejorar, pero ellos tienen que entender que hoy hemos hecho más cosas mal que bien para poder estar en el partido.
La noticia del día ha estado en la lesión muscular de Jude Bellingham, que estará un mes de baja. El Barça recibe hoy al Athletic Club a las 7, todavía con la inscripción de Dani Olmo en el aire. Antes, a las 5, Osasuna Mallorca, y en el turno de las 9 y media, Getafe, Rayo Vallecano y Español, Real Sociedad. En ciclismo, a partir de la 1 y media de la tarde, octava etapa de la Vuelta a España, con recorrido entre Úbeda y Cazorla. De momento, O'Connor sigue líder de la general con 4.45 sobre Roglic. Y en Fórmula 1 tenemos la clasificación del Gran Premio de Países Bajos desde las 3 de la tarde.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Me encanta descubrirte canciones, me encanta descubrirte artistas y asegurarte que lo vamos a pasar muy bien en estos minutos de radio aquí en COPE. Presta atención a esta canción.
No es fácil olvidar lo feliz que me hiciste, y es que me enamoré de la persona que yo era cuando me abrazaba. Pero se agradeció la pena todo, cada caricia, cada palabra. Soñaré contigo y tú te marcharás al llegar al alba. Quien llenará de flores esta primavera, a quien va a secar mi lágrima de sal. Por tu querer entregué mi bandera, me ahogo en este mar. ¿Dónde estará? ¿Cómo volver a ser lo que no fuimos? Por tu querer me duele hasta el respirar. Ya no te siento, ya no río, me ahogo en este mar. ¿Dónde estará?
Mira, es verdad que la música es verdad que es un arte que está en continua evolución. Es tal su riqueza que nace, bueno, pues en cada nota que forma parte de una nueva canción, y esto es algo maravilloso, y por eso nos gusta abrir las puertas aquí en Poniendo las Calles a todos los artistas que nos hacen disfrutar con su talento. Hoy, por ejemplo, nos acompaña Luis Cortés. Es un destacado cantador flamenco que ha llamado la atención por su singular fusión de raíces gitanas y africanas. Son dos culturas con tradiciones absolutamente ricas, diversas, que ayudan a que la música siempre tenga algo que aportar. Bueno, pues Luis es un campeón y se ha venido aquí en directo al estudio a poner las calles. Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa? ¿Que te querías que la radio de madrugada aquí en la COPE era grabada o qué?
Sí, algo así, algo así.
¿Te habían contado eso?
No, la verdad que no.
Pero te lo lías, ¿no?
Más o menos.
¿Qué está pasando con tu música?
Pues que estamos teniendo muy buenos resultados, le estamos llegando a gente y está siendo la verdad que una brutalidad todo esto.
Esta canción se llama Al Alba. Al Alba tiene una connotación de dormir poco o de vivir el amanecer, el madrugar. ¿Tú lo de madrugar qué tal lo llevas?
Más o menos. Con eso de antes trabajar por la noche, como que por las noches no duermo mucho.
¿En serio? ¿Trabajabas por la noche?
Sí, trabajaba en un almacén. Currando ahí de 10 de la noche a 6, 7 de la mañana. Joder. Pero bueno, ahora como que tengo el sueño cambiado.
Claro.
Pero bueno, un saludo claro. Para todos esos currantes si trabajan por ahí. Y besitos y bendiciones y mucha fuerza.
Qué bueno, besitos y bendiciones. Me gusta esa frase. Si te das cuenta, yo creo que sin buscarlo te has convertido en un ponedor. Ponedor es la comunidad de la gente que escucha y hace este programa de radio. La gente que vive al revés, la gente que trabaja de madrugada para salir adelante. Y yo imagino que con tu sueldo de trabajador nocturno las cosas no irían muy bien, ¿no?
Bueno, era pues un poquito complicadito porque éramos en la casa mucho. Mi madre pues ya no podía trabajar mucho. Y teníamos que trabajar. Era yo el que tomó esa rendecilla de trabajar, que no tenía por qué haber trabajado, pero bueno, vi a mi madre así y para adelante con eso. Cogí el trabajito nocturno gracias pues, a los jefes que me contrataron.
Qué bien.
Fueron años muy bonitos y nada, se me dio lo de la musiquita y ahora pues dándole a la música, que también es nocturna.
Bueno, pero antes de entrar en la música, me interesa mucho tu faceta personal, porque fíjate, dice más de una persona, alguien que reconoce primero que ha trabajado para echar un cable en casa, eso dice mucho de ti, la admiración por mamá y sobre todo los trabajos nocturnos, joder, es que es vivir al revés, ¿eh?
Sí, es total, la verdad que me quedé flaquísimo, no comía mucho porque no me acostumbraba yo.
Joder, pues yo también trabajo de madrugada y
no hay manera.
Nada más acabo de coger peso.
Yo eso, que pues trabajaba en un almacén ahora cogiendo bastante peso, no solía comer mucho y compaginaba pues eso, el trabajar de noche con trabajar de día en la música. Fueron años un poquillo durillos, pero bueno, no me arrepiento de nada, aprendí muchísimo de eso y pues bueno, así seguimos.
¿Hiciste buenos amigos trabajando
sí,
de madrugada?
La verdad que sí.
Muy ¿currantes como tú?
Currantes máximos también. Muy buena gente allí. Me acuerdo muchísimo de mi encargado que se llamaba Jorge.
Qué bueno.
No sé si estará escuchando esto, pero un beso y un abrazo. Y muchísimas gracias por confiar en mí, en el trabajo y darme pues eso, ese trabajito porque me hacía falta.
¿Eres negro, eres mulato? ¿Cómo te sientes?
Yo gitano.
Gitano, tal
sí,
cual.
Me cría con mi madre. O sea, yo desde chiquitito con mi madre, mi padre no... Con mi madre me he criado, mi madre es gitana, así que gitano.
¿Y te has sentido desplazado en algún momento por algún descerebrado?
Bueno, sí, suele pasar
¿en
mucho.
Serio?
Sí, de chiquitito también, pues eso. Y a día de hoy, pero como que no me lo tomo tan personal porque al fin y al cabo, como tú has llamado, son descerebrados. Yeah. Hay que tenerle mucha cuenta a esas cosas. Sí que es injusticia porque yo, por ejemplo, soy muy fuerte, pero hay niños y hay gente que no... Que es grave, ¿sabes? Yeah. Grave el asunto, el racismo es un poquito... complicado.
Es tan, tan injusto el racismo,
ya,
¿verdad?
Ya, es que eso. Al fin y al cabo, bueno, todos somos seres humanos, todos
claro,
tenemos
por supuesto
esos sentimientos y siento que no está bien esas cosas. Molaría cambiarlo.
Desde luego que sí. Bueno, llegas a la música ahora sí. ¿Para qué? ¿Qué pintas en este mundo, Luis?
A ver. Yo siento que venía aquí pues, para transmitir todo lo que siento, para ponerle a muchas cosas que a lo mejor hay gente que no pone. Y por eso, por disfrutar del aprendizaje, darle caña a todo y pues, con ganas de comerme el mundo, tío.
Joder, ¿te has dado cuenta que muchas veces a través de una canción se lanzan mensajes que de manera oral, charlando con una persona, no suenan igual, no se llega de la misma
sí,
manera?
Total, total. Es que es lo que digo yo, la música tiene algo especial que, no sé, a lo mejor tú te pones a hablar con un colega de que estás triste y simplemente por... No sé, por cosas, vergüenza o cualquier cosa, no lo cuenta al 100%. Sin embargo, escuchas una música que te está pasando exactamente lo mismo en esa música y te hincha a llorar y a lo mejor te pones más bien al día siguiente porque lo has soltado todo.
Claro.
Eso es lo bonito de la música, que podemos llegar a mucha gente, le podemos ayudar a mucha gente y podemos tener ese privilegio, pues eso, de soltar nuestro sentimiento a la gente y que la gente los coja como quiera.
Uh-huh. Nos hemos conocido hoy personalmente. Yo he escuchado tu música en las últimas semanas, precisamente, bueno, pues para saber a quién me enfrentaba en estos micrófonos en la cadena COPE. Pero muchas veces me dicen mucho más las personas que los artistas. Para mí es más importante descubrir la persona, lo que hay dentro,
sí,
lo que hay detrás, lo que hay en el corazón de las personas. Y yo me he dado cuenta que las buenas personas también pueden hacer buenas canciones.
Sí, total, claro que sí. Sobre todo eso. Las buenas personas, pues, al fin y al cabo, tratan de hacer un bien común para la gente. Si tú eres una mala persona y estás contando cosas malas en tu... Nadie te va a entender. Sí, a lo mejor los niños que están desperdigados o algo, pero si trata de ser... Bueno, tú eres buena persona y hablas de cosas buenas o de vivencias que te han pasado... Y la gente lo coge a buen pie, eso es lo mejor del mundo, hombre. Solo eres bonita.
A pesar del madrugón te veo feliz aquí en COPE, ¿eh?
Sí, súper, súper. Ya te digo que no duermo yo por las noches.
Es verdad, es verdad. Escúchame, en cuanto a tus orígenes, ¿cuándo dices tengo que empezar a tomarme en serio la música? ¿Tengo que dejar de currar en el almacén de madrugada y ya me voy a centrar en mi carrera musical?
2020-2021 fue cuando tomé la decisión de salir, bueno, el trabajo que estaba, porque ya mi equipo me dijo que tenía que tomar las cosas al 100%. Estaba empezando ya a coger resultados, la música y lo que estábamos haciendo. Me dieron el apoyo de salir hacia adelante y centrarme en la música al 100%. Y creo que fue 2020-2021 que ya me centré al 100% en la música.
¿Y el flamenco por qué? ¿En qué momento dices, es que lo mío es el flamenco, es que yo voy a emocionar con el flamenco?
De chiquitito, yo en mi casa, mis tíos, mi madre canta. Bueno, ahora no canta tanto.
¿Qué dices?
Sí, canta para nosotros, en fin,
¿sí?
En casita, cuando está ella haciendo sus cosas. Canta, en fin, bailan, todo el mundo tiene como su pequeño arte ahí. Y desde chiquitito le he mamado con la música flamenca y bueno, hasta el día de hoy que espero no perderla. Bueno, no la voy a perder.
Es verdad. Oye, muchas veces los gitanos tenéis eso, que de repente empezáis a dar cuatro palmas o a escuchar cuatro palmas
sí,
y tenéis el baile, sabéis los compases. Yo no he visto el momento en el que habéis ensayado, pero joder, os sale todo perfecto a la primera.
Bueno, yo siento que es de tanto escuchar algo, ¿sabes? Si desde chiquitito tus padres te están poniendo flamenco... Tú vas a saber tocar palmas, ¿sabes? Sí o sí, ya por inercia te sale. Y eso es lo siento lo que tenemos nosotros, que tenemos ese duendecillo, ese arte, ¿sabes?
Uh-huh. Yo he oído de ti que eres de las pocas personas que da palmitas y sin la necesidad de una guitarra es capaz de cantar la estrofa de una canción.
Sí, me gusta mucho, pues, eso, uh-huh, al directo, puro y... y a lo que se pueda, siempre y cuando puedes hacerlo bonito de corazoncito.
Pues en directo en la cadena COPE vamos a vivir ese momento con Luis Cortés, esas palmitas y ese estribillo a capela y sin música en directo.
Vamos allá.
¿Quién llenará de flores esta primavera? Dime, ¿quién va a secar mis lágrimas de sal? Por tu querer entre mi bandera me ahogo en este mar. ¿Dónde estará? ¿Cómo volver a ser lo que no fuimos? Por tu querer me duele hasta en respirar. Ya no te siento, ya no río, me ahogo en este mar. ¿Dónde estará?
Impresionante, impresionante. Además que la letra coincide con la original.
Sí.
Es que es brutal.
Es coincidencia.
Qué bueno, Luis. Oye, ¿y en tu infancia hacías lo mismo? ¿Desde qué años, a qué años empezabas ya a hacer los pinitos en casa cuando escuchabas a mamá cantar?
Me ponía mucho a cantar con mi madre cuando venía del colegio, cosas así, con los amiguetes, desde chiquitito, desde parolito más así, siete, ocho años, así un poquito más, igual.
¿Dónde has vivido tu infancia?
En Burjasot. Yo toda mi vida he estado ahí. Bueno, me mudé un par de meses a Moncada, que está al ladito, sí, pero claro, lo vimos otra vez. Así que allí nací, allí me he criado y allí creo que voy a estar.
Y este veranito a dar vueltas por toda España, sí, y que la gente sienta tu música contigo en directo.
Eso es, vamos con la gira Dolores. Ahora hemos arrancado ya hace, arrancamos en Barcelona, hemos tenido cuatro ciudades más, pero seguimos ahí, así que quiero que todo el mundo esté atento a las redes sociales porque es donde lo soltamos todo, todas las fechas.
Qué bueno. Vamos a escuchar un poquito tu música. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos levantando y acostando España. Viendo los comentarios que la gente va dejando en facebook.com/poniendolascalles, dice Lucía, que nos escucha desde Toledo, dice: hay que ver qué voz tan bonita, qué artista llevas todos los viernes al programa Pulpo, te felicito. Eso Lucía de Toledo, yo que tú le diría algo, ¿eh?
Lucía, muchísimas gracias de corazón, sigue escuchándome, que eso me hace a mí muy feliz, muchas gracias.
Qué bien. Y luego Nuria Riquelme, que está en Tomelloso, me dice: Pulpo, me encanta la voz de este chaval. Dos mujeres, dos comentarios positivos.
Qué guay.
Yo creo que a raíz de tus canciones estás acercado a muchas mujeres, ¿eh?
igual sí. Y eso que he tenido malas experiencias con ellas, pero...
¿Malas experiencias? ¿Por qué? Sí. ¿Qué te han hecho?
Con las mujeres, y no sé, he tenido mal de amores.
Anda.
Sí.
¿Pero por parte de ellas o por parte tuya?
Por parte de ellas.
¿Que te han hecho la cobra?
Sí, me han hecho la cobra, me han dejado, cosas así, pasa.
Pero luego con una canción las puedes recuperar, ¿o no?
No sé, yo prefiero dejar el pasadillo ahí y centrarme en el futuro.
Oye, la fusión del sonido África con el flamenco, ¿cómo lo has conseguido?
Pues escuchando muchísima música y también pues eso, explorando un poquito con los sonidos, también los productores que son bestias, son máquinas que me ayudan muchísimo a coger el sonido, que al fin y al cabo es lo que buscamos nosotros.
Hay canciones que te levantan el ánimo y hay canciones que te sitúan en un momento de la vida en el, sí, que te sirven para reflexionar y para tomar determinaciones. ¿Lo pretendes con tus canciones?
Sí, en especial en este EP sí he buscado pues eso, que la gente, meterme en la cabeza de la gente, en el punto este que no hablan y que dicen nada, pero lo tienen ahí en el corazoncito. En ese punto he querido llegar, por eso quería que lo escuchasen con casquito, solo en su casa, que reflexionasen un poco. Porque al fin y al cabo siento que todos hemos tenido ese primer amor,
claro,
ese amor de madre, esa aspiración, o el dolor puro que te ha dejado.
El desengaño, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Me duele quererte, y lo que me gustaría es que el ponedor que nos está escuchando en este momento se centrase en la letra de esta canción.
Dime de qué vale padecer dolores, regalar a quien no quiere flores. De qué vale estar cerca si siento que tú ya no estás aquí. Tu mirada ya no me devora, quisimos un futuro y míranos ahora. Peleando por un supuesto amor que nos hace sufrir. Enamorado de esos ojitos verdes, éramos felices de viernes a viernes, de viernes a viernes. Y no me digas, vida mía, que me extrañas si tú no me quieres, porque la culpa no fue mía, tú solías dañar mi mente. Y no me engañas, vida mía, hoy se acaba nuestro por siempre. Si te quedo, te va.
Me quedaré. ¿Sabes lo que pasa, Luis? Que yo soy de los que piensa que un mundo sin música no sería lo mismo. No, no giraría de la misma manera.
Total, yo siento que en cualquier momento del día necesitamos música para despejar nuestras mentes o para hacer cualquier cosa. Tú te pones una música trabajando y trabajas con alegría. Estás en tu casa y necesitas descansar, te pones cualquier cosa, necesita música para vivir.
¿Qué es lo mejor que tiene la vida para ti?
Lo mejor que tiene la vida, yo siento que es la familia, tío. Lo más bonito que hay en esta vida es la familia. La familia que construyo, la familia que tiene. Pero es lo más puro, lo más bonito que hay.
La familia, que es el pilar para salir adelante, ¿verdad?
El pilar fundamental, en especial para mí y para mi vida. Sin mi familia yo no haría nada, ni sería nada, ni hubiese tirado adelante. Si las circunstancias mías que tenía en el pasado hubiese estado tranquilo, yo igual no fuese así el mismo, ¿sabes? No hubiese optado por la música o por, no sé, igual no hubiese sido de mi música, no hubiese nada.
Me encanta. Yo es que soy tan de defender la familia, la institución de la familia, porque siempre están.
Sí.
La familia siempre están. Los amigos son amigos cojonudos y también les queremos un montón y nos quieren una barbaridad. Pero donde esté la familia, donde esté papá, mamá, los abuelos, sí, son los que nos hacen salir adelante, ¿verdad?
Claro, son los que siempre van a estar ahí, hagas lo que hagas, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, van a estar ahí, apoyándote.
¿Qué se puede hacer para que te vayan mejor las cosas desde este programa de radio, Luis?
Seguir escuchándome y seguir dando el apoyo y cariño, y sobre todo entendiéndome, porque al fin y al cabo es lo que trato de lograr, que la gente entienda la música que estoy sacando y lo que estoy haciendo.
Luis, este programa es tu casa. Tú te vienes aquí cuando quieras.
Ole, de verdad, claro.
Y nos utilizas y te vienes un día a tomar un café y a decir cómo están los ponedores y cómo están los currantes, porque muchos también nos escuchan desde almacenes, trabajando durante la madrugada.
Qué bien, pues aquí mucha fuerza para los trabajadores, que soy guerrero, darle caña y a tope, que hay que trabajar para llevar el dinero a casa.
Di que sí. Luis Cortés, que te vayan muy bien las cosas, ha sido un placer conocerte personalmente, ya te conocía musicalmente, pero que ahora te conviertes en un ponedor de calles. Que te vaya muy bien, hermano.
Muchas gracias, Pulpo.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Le doy gracias a la vida por todo lo que tengo. Tú me protegías de lo malo y de lo bueno. Siempre me decías que luchara por mi sueño. Quítate piedra en mi camino pa' que llegara más lejos. Ay, mamá, cuánto te quiero. Porque una mujer de la guarda no ama como ama una madre gitana. Porque gracias a la vida yo tengo la mía, por siempre me guarda. Una mujer luchadora, siempre tiraba para adelante con cuatro niños a su espalda. Nunca hizo falta un padre. Siempre buscó la castaña cuando sus hijos tenían hambre. Dejaban de la abuela y trabajaba como nadie. Mamá, mamá, gracias por siempre quitarme de problemas. Mamá, mamá, siempre acudo a ti cuando
cuando no hay salida. La única reina que merece la pena. El mayor regalo que me dio la vida. Ay, mamá, cuánto te quiero. Tú eres mi amor verdadero. Ay, mamá, cuánto te quiero. Siempre quitarme de problemas. Siempre acudo a ti cuando no hay salida. La única reina que merece la pena. El mayor regalo que me dio la vida.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
La verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra verdad. Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento. Me habían dicho que nunca llegaría a nada. Pero ¿saben qué? A lo mejor sí.
Y hasta aquí, con traje brillante y patines de patinaje artístico, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y gracias por poner las calles en este Día de los Ascensores con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a patinar por el inestable hielo de la vida.
¿Hoy por qué has elegido la película Yo, Tonia, del gran Craig Gillespie?
Porque hoy cumple 34 años, le enviamos 34 millones de felicidades su protagonista y productora, la actriz Margot Robbie, nacida el 2 de julio de 1990 en Dalby, Queensland, Australia. Desde que comenzó su carrera profesional en 2008, Robbie ha recibido nominaciones a 3 Oscar, 6 BAFTA y 4 Globos de Oro, hasta ser reconocida en 2023 como la actriz mejor pagada del mundo, según la revista Forbes. Tras participar en las series televisivas Neighbors y Pan Am en 2013, Robbie se hizo notar en El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese, así como en La Leyenda de Tarzán y Escuadrón Suicida. Tras el empujón definitivo de Yo, Tonia, Margot Robbie ha mantenido su estrellato en películas como María Reina de Escocia, Érase una vez en Hollywood, Bunshill, Babylon o Barbie, su estreno más taquillero, de la que también es productora. Además, Yo, Tonia consolidó la carrera del también australiano Craig Gillespie, director de películas tan variadas y tan valiosas como Lars y una chica de verdad, El chico del millón de dólares, La hora decisiva, Cruella o Golpe a Wall Street.
Jero, ya sabes que nosotros los ponedores vivimos al revés. Hay mucha gente ahora que está intentando dormir, hay gente que está comenzando la jornada, hay gente que va con los camiones, que están trabajando haciendo pan, otra gente que bueno, que a lo mejor sale ahora mismo a poner las calles, pero no nos da tiempo muchas veces a caer en los argumentos de las películas tan, tan espectaculares que siempre eliges. El argumento de esta película de Yo, Tonya, recuérdalo, por favor.
Pues mira, el guión del estadounidense Steven Rogers, autor de los libretos de Quédate a mi lado, Keitan Leopold o Postdata, Te quiero, se basa libremente en uno de los más penosos escándalos deportivos de la historia. Tonya Harding, que la interpreta Margot Robbie, es una prometedora patinadora artística estadounidense, la segunda en la historia y la primera de su país capaz de completar en competición un salto de triple axel. A mitad de los años 90, su compatriota Nancy Kerrigan, que la interpreta Caitlin Carver, era su principal rival para los Juegos Olímpicos de Lillehammer 1994. Poco antes de la competición, Kerrigan es atacada por un matón a sueldo que intentó romperle la rodilla. La sombra de la sospecha cae inmediatamente en el entorno de Tonya y en concreto en su exmarido Jeff Gillughy, que lo interpreta Sebastian Stan, y en su guardaespaldas Sean Eckhart, que lo interpreta Paul Walter Hauser.
Uh-huh. Y Jero, ¿tú crees que la película esta que has elegido es fiel a los hechos reales o como que hay mucho cine de por medio?
Bueno, más o menos. Tras ver un documental que mencionaba a Tonya Harding, el guionista Steven Rogers organizó entrevistas separadas con Harding y su exmarido Jeff Gillughy. Como cada uno recordaba los lamentables hechos de 1994 de manera muy diferente, Rogers decidió exponer el punto de vista de todos los personajes y dejar que decida el espectador, un poco al estilo de Rashomon de Akira Kurosawa. La película, afirmó Rogers, trata realmente sobre las cosas que nos decimos a nosotros mismos para vivir con nosotros mismos. Cómo cambiamos la narrativa de lo que sucedió y luego queremos que esa narrativa sea la realidad. Planteamiento muy interesante, pero que lógicamente difiere de la realidad en muchos de los momentos. En enero del 2018, Dan Shaughnessy, de The Boston Globe, preguntó a Nancy Kerrigan en una entrevista si había visto la película. Ella respondió que no porque estaba ocupada viviendo su vida, decía. Y subrayó que la víctima de aquel incidente era ella y no Tonya Harding, porque le había llegado que la película también presenta un poco a Tonya Harding como víctima de su propia madre. Al preguntarle si estaba molesta por la película, la patinadora respondió que ya no era asunto suyo y que su único papel en el escándalo de 1994 fue recuperarse del ataque que sufrió. Algo extraño, matizó, todo fue una locura. Con lo cual, claro, también la película tiene ese componente de decir cómo se les fue la pinza a esta gente, ¿no? La película fue criticada por tomarse libertades por los hechos para simpatizar un poco con Harding. De hecho, en su reseña para USA Today, Christine Brennan, que cubrió también la historia real de 1994, escribió: la película ciertamente no se preocupa por dejar que los hechos se interpongan en el camino de una buena historia, ni se molesta en decirte que la única persona culpable fue Tonya. En el Sonora Indies Tribune y en The Oregonian, J.E. Bader, que cubrió también el ascenso de Harding como una prometedora heroína local, escribió una crítica mordaz titulada Yo con náuseas, en la que acusaba a Harding de ser un delincuente impenitente y afirmaba que esta película de fantasía es el sueño de Harding hecho realidad. Ahí lo dejo y que los espectadores y oyentes decidan.
Hombre, claro, los ponedores también tendrán su opinión, pero claro, esa película hay que volverla a ver para entenderla tal y como nos lo estás describiendo. ¿A ti, Jero, por ejemplo, te parece que es, bueno, que es una buena película desde el punto de vista fílmico?
Sí, a mí Yo, Tonya me parece una gran película. Podría haber sido un biopic convencional, pero el guionista y el director la convierten en un falso documental muy fresco, donde los personajes hablan a menudo a la cámara, rompiendo la cuarta pared, se mezclan géneros con acierto, pasa de la patética comedia negra al cine social contra las injusticias o al terror en torno al maltrato. Se critica también la codicia de los medios de comunicación, que son capaces de convertir a alguien en un héroe para después sacar todos sus trapos sucios y reemplazarlo finalmente por alguien nuevo. De hecho, en la película es genial cómo se muestra en un televisor quién será el sustituto mediático de Harding. Sorprenden también el dinámico montaje a ritmo de famosos temas de rock y las excelentes secuencias de patinaje. Y Gillespie saca petróleo del reparto. Margot Robbie demostró que podía sacar adelante un personaje complejo, y por supuesto la veterana Alison Janney ofrece un verdadero recital interpretativo.
Uh-huh. Yo, Tonía, esta película de la que estamos hablando hoy en el programa, Jero, ¿qué tal acogida tuvo?
Pues mira, a pesar de esas críticas duras, dispersas también se ha dicho, la película funcionó muy bien en taquilla porque costó 11 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 59,1 millones también, o sea, 5 veces más. En cuanto a galardones, la gran beneficiada sin duda fue Alison Janney, que interpreta a la madre de la protagonista, que ganó el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y otros premios de la crítica a la mejor actriz de reparto. A todos ellos optó también Margot Robbie en la categoría de mejor actriz. Y la película en general optó también al Oscar en la categoría de mejor montaje, al Globo de Oro, a la mejor película de comedia o musical y a los BAFTA británicos a mejor guión original, vestuario, que es de Jennifer Johnson, y maquillaje y peluquería, que son Drébola Lamila Denaver y Adruita Lee. En cuanto a la crítica, fueron casi unánimes los elogios a Margot Robbie y Alison Janney, pero hubo más diversidad de opiniones en lo demás. De todos modos, en Rotten Tomatoes hoy son positivas el 90% de las 294 reseñas seleccionadas, que son muchas, por cierto, que dan a John Tonia una justa calificación media de 7,8 sobre 10. En Internet Movie Database, los 233.000 usuarios que han votado la película le dan una puntuación similar, de 7,5 sobre 10.
Uh-huh. Bueno, no está mal, o sea, es un notable alto, podríamos decir. Claro, los actores hicieron muy buenos papeles. Para prepararles, para que hicieran, bueno, la representación lo más correcta posible, ¿cómo fue esa preparación? ¿Quién lo hizo?
Margot Robbie, que recuerdo, interpretó a Hardin y también coprodujo la película, no se dio cuenta de que el guión se basaba en hechos reales hasta que terminó de leerlo. Entonces, justo antes de la filmación, voló de Los Ángeles a Portland, en Oregón, para charlar con la verdadera Tonya Harding, que le dio buenos consejos, sobre todo para no lesionarse durante el rodaje. Aunque había jugado en una liga amateur de hockey sobre hielo, Margot Robbie no tenía mucha experiencia en patinaje artístico. Así que entrenó durante 5 horas al día, 5 días a la semana, durante 5 meses con Sara Kawahara, que coreografió a Nancy Kerrigan, la patinadora atacada por Jeff Gillooly. La actriz australiana trabajó tan duro que sufrió una hernia de disco en el cuello. Heidi Manger y Ala Malkova sirvieron como dobles de patinaje, pero no encontraron a una doble que pudiera realizar el triple axel, el famoso triple axel. Ha habido solo 6 mujeres desde Tonya Harding que han hecho un triple axel, aseguró el productor Tom Hackerley. Incluso si hubiera una que lo hiciera, estaría entrenando para los Juegos Olímpicos y no podría arriesgarse a hacerlo en una película. Así que ese salto se resolvió mediante efectos visuales. Para evitar dañar su cabello, Margot Robbie usó pelucas como Tonya Harding, pero irónicamente el equipo de peluquería utilizó cerveza para lograr el aspecto crujiente de la permanente cuando los productos capilares habituales no lo lograban. Rogers escribió el papel de la Bona, que es la madre de Tonya, específicamente para su amiga Alison Janney, con la que nunca había podido trabajar. Estaba deseándolo, pero no hubo ocasión. Janney reconoció que fue uno de los papeles más desafiantes de su carrera. A pesar de ello, lo filmó en solo 8 días. Por cierto, Janney se había entrenado en serio para convertirse en patinadora artística durante su infancia y adolescencia. Sin embargo, cuando tenía 17 años, chocó accidentalmente contra una puerta de cristal y se lastimó gravemente la pierna derecha.
Uh-huh. Oh, qué historias. En cuanto al rodaje, cuéntanos historias del rodaje, por favor.
Bueno, el rodaje solo duró 30 días. Comenzó a finales de enero de 2017 en el Mason Coliseum en Georgia. Finalizó a finales de febrero. Y Margot Robbie reconoció que ella y su marido, el productor Tom Hackerley, tuvieron que posponer su luna de miel por la realización de Yotonia. Y como en todas las películas, en esta también hay alguna pifia. Por ejemplo, cuando Tonya Harding competía, las letras de las canciones no estaban permitidas en las competiciones, como lo están hoy. Pero claro, queda muy bien que suenen en la película y se escuche la letra. Cuando en el film Tonya compite en los Juegos Olímpicos de 1994, lleva patines casi nuevos e impecables. Esto no es real, porque los patinadores suelen competir con los mismos patines arañados y golpeados con los que entrenan. Los patines nuevos no se asentarían bien para competir. En efecto, tú miras la fotografía de Tonya en esa Olimpiada y se ve el desgaste de sus botas, incluso los cordones rotos. En eventos autorizados de patinaje artístico no se permiten fotografías con flash en ningún momento mientras los competidores están en el hielo, incluido el calentamiento, porque es una distracción y un peligro potencial para ellos. Sobran pues todos los flashes que aparecen en la película. En el campeonato de patinaje artístico de Estados Unidos de 1991, el juez número 9, Roger A. Glynn, de Appleton, Wisconsin, otorgó a Tonya un perfecto 6.0 por mérito técnico en patinaje libre. En la película se indica un 5.9 en el tablero. Mal ese robo de una décima de gloria a Tonya Harding.
Muy, muy bien. Oye, de la banda sonora, ¿podemos destacar algo de esta película, de Yo, Tonya?
Por recomendación de la supervisora musical Susan Jacobs, creó la música incidental el estadounidense Peter Nashel, que ya había compuesto desde 2001 las partituras de una veintena de documentales, series y largometrajes, casi todo poco conocidos. A Nashel le llevó mucho tiempo conseguir el tono correcto de falso documental, que lo intentó conseguir a través de instrumentos de percusión y botes de basura, que según él crearon sonidos algo más tintineantes y desafinados, sin la precisión clara de lo que se espera en las partituras contemporáneas. Usó el piano como instrumento clave en la película, acompañado por una orquesta de cuerdas de 10 músicos y una pequeña sección de instrumentos de viento. La partitura, a intervalos regulares, produce oberturas y sonidos extraños. Más interés tiene, en mi opinión, el trabajo de la supervisora musical, que ya hemos dicho que fue Susan Jacobs, que comparó la música de Yo, Tonya como un cruce entre la escala del Gran Lebowski, la banda sonora de la gran estafa americana y cualquier partitura de una película de Martin Scorsese. Finalmente, la película contó con 27 canciones no originales, solo 13 de ellas incluidas en el álbum de la película. Destacan especialmente Devil Woman, de Cliff Richard, Romeo and Juliet, de Dire Straits, Goodbye Strangers, de Supertramp, Gloria de Laura Branigan y The Shame, el temazo de Feel Good Man.
Desde luego que sí. Pues hay unas joyas musicales en esa banda sonora que son auténticos números uno. Son las 3:41, hora menos en Canarias. Nosotros tenemos que seguir, Jero. Ya la semana que viene vuelvo a contar contigo. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, ¿eh?
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a la pista de patinaje sobre hielo para ver si logro sobrevivir a estos terribles calores veraniegos.
Venga, cuídate. Un abrazo muy fuerte. Estamos aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ahora seguimos en COPE Poniendo Calles. Y la historia que te quiero contar tiene que ver con la ilusión, porque con los sueños te aseguro que la vida va mucho mejor. Esta es la historia de David, David y su familia. Él vivía en Italia, pero decidió dar un vuelco a su vida y trasladarse a la pequeña isla canaria del Hierro. Allí, por ejemplo, tengo que decirte que es propietario de un hotel, ha estado a punto de cerrar, vale, ok, casi cierra, pero finalmente ha superado esa fase y sigue al pie del cañón. Por cierto, te doy una curiosidad. Estoy hablando del hotel más pequeño del mundo. David, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Bien, aquí.
Bien, bien, perfecto. Gracias por el madrugón o por no acostarte todavía. Pero antes de pasar a que nos cuentes cómo es tu hotel, que desde luego es peculiar, bastante peculiar, quería situar a nuestros ponedores. Punta Grande, así es como se llama este alojamiento, ha pasado una época complicada, eso sí que lo sé porque me he estudiado toda la información, pero ¿hasta qué punto tú, David, anunciaste el cierre? ¿Qué es lo que ocurrió?
Ocurrió que después del 2018 que compré el hotel y lo reformé todo porque estaba totalmente abandonado, uh-huh, y lo he llevado otra vez en todos los periódicos de todo el mundo de turismo, la única cosa que pedí yo cuando reformé el hotel era transformar. El hotel está construido en un muelle en medio del Atlántico, estamos en medio del agua. Pedí solo al ayuntamiento que se debilitara que entraran los coches, porque entraban hasta 30 coches que no se podía por seguridad, haciendo botellones, haciendo cosas que no tenía que hacer. Y el alcalde, después de un informe de la policía local que dice que es peligroso, pone la señal. En la misma noche la señal la cortan y la tiran al agua, porque el problema es que el hierro de los serreños de toda la vida no le iba bien la decisión del alcalde de la policía local. Desde que ven que reponen la señal, empiezan a pintarme el hotel diciendo: cabrón, lárgate, conquistador, extranjero, después del hotel me pintan toda casa donde tengo tres menores de edad, diciendo siempre igual, mafioso, lárgate. Sí. Y después me pintan también la parada de la guagua para asustar a la niña, diciendo tu padre tiene que sacarse de la isla. Y el problema es que lo político aquí, ni la Guardia Civil ni lo político, no hacen absolutamente nada. Uh-huh. Y así me siento desprotegido, claro. Y decido de cerrar el hotel, de irme, dejarlo como mi propiedad, como mi versión, pero irme porque aquí no hay la ley de España.
Claro, fíjate, la conclusión a la que llego después de escucharte aquí en Poniendo las Calles es que el problema ha sido con algunos vecinos que han sido los que han considerado que este negocio de alguna manera ha invadido su isla. Es que estoy que flipo. Sin embargo, también hay que decir que ha sido el impulso de otras personas el que te ha convencido para seguir adelante.
Mucho canarios, más que isleño de la isla del Hierro, más muchos canarios viajaron al Hierro de vacaciones y vinieron al hotel, porque el hotel es del 2018 también un bien agricultural, y yo abro la puerta del hotel de 11 a 1 porque la gente puede entrar a verlo y hacer fotos, y la gente que ha entrado, también extranjero, pero muchos canarios, me abrazaban, me decían, David, sabemos cuál es el problema de la doble insularidad del Hierro y de los serreños, pero sí que tú tienes que seguir adelante porque has hecho un buen trabajo. Y los abrazos y todo lo que has escrito en el libro de visitas que me han dado la fuerza.
Claro.
Pero sigo sin ningún contacto de ningún político y de ninguna solución al problema que esté viviendo.
David, te quería preguntar que si todo el vandalismo que has sufrido y la dejadez por parte del ayuntamiento ha conseguido desanimarte. Claro, yo no sé si esto continúa así, pero es que hay que decir, David, que este proyecto en el que decidiste invertir ya no solamente tu dinero, sino tu vida e ilusión, merece la pena. Es una pregunta dura y entiendo que no la quieras responder. Yo no sé si esto va a seguir abierto como hasta ahora, no vas a poder.
Voy a prolongar un año más para ver si se arregla, el muelle se reforma, si se es pedonal, si se arregla algo, si hay un poco de civilidad y de educación. Si no, estaré constringido a cerrarlo y a regresar a una tierra donde tengo mi derecho y puedo vivir tranquilo con mi familia.
O sea, tu derecho, vale, perfecto, pero yo no sé si a ti en este momento ya han empezado a exigirte algo desde el ayuntamiento en este territorio, en ese terreno especial.
No es mío, pero no es mío. Yo, el hotel, después que he comprado el hotel, yo he reformado todo el hotel, porque siendo un BIC, tengo por ley, tengo que dejarlo, tengo que mantenerlo a lo máximo. El problema es que el muelle es competencia de patrimonio del ayuntamiento, que siguen invirtiendo dinero en otra cosa y no en el muelle. 6 años que el muelle está abandonado, la barandilla, estamos al límite de la seguridad, no hay seguridad. Joder. Calculando que el sitio más visitado de la isla son mínimo 100 personas cada día. Y la única cosa que ha hecho el ayuntamiento es poner un cartel amarillo que ha escrito muelle peligroso.
Bueno, pues David, yo creo que lo que tenemos que hacer es confiar en que el cabildo acabe, bueno, pues asumiendo esos cuidados mínimos que se requieren en la zona del muelle, a la que acceden incluso los turistas que se van, bueno, pues a acercar de cara a visitarlo. Pero, David, a mí me llama mucho la atención y lo quiero compartir con todos los ponedores que nos están escuchando aquí en COPE, que tu hotel, porque no es un alojamiento cualquiera, es que es una parte, bueno, por una parte podríamos decir que es un bien de interés cultural, así se declaró en el 2018 a través del Consejo del Gobierno de Canarias, y por otra, que aquí está el dato curioso, aparece en el libro Guinness de todos los récords como el hotel más pequeño del mundo. Bueno, pues a todo esto hay que añadirle el aislamiento, que es el lugar perfecto para escuchar el mar. Dicen que es impresionante y también que es una historia alucinante la que tiene de fondo, ¿no?
Mira, antes la historia que cuenta, porque empezamos del 1820, empezamos antes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, cada vez que se iba a América, la primera parada en Canarias era La Gomera, y la segunda era aquí propio Las Puntas, delante de la muelle, uh-huh. Porque ponía los barcos en refugio, esperando que los vientos alisios empezaran a soplar para ir a América. Después se transforma en la primera aduana del Hierro. Aquí en aquella época se exportaba de la isla ligo pasado, la almendra, la primera aguardiente de Canarias, la uva. Y después dos privados, un canario, un sueco, lo compran la ruina, porque después se cae en ruina, porque construyen el puerto de Estaca del otro lado, que es más simple para mover los barcos y todo, y lo hacen casa privada. Cuando ve que el mantenimiento de la casa cuesta un montón de dinero, ¿qué hacen? Lo transforman en la primera discoteca del Hierro. En 1980 fue la primera discoteca del Hierro. En el 1987 lo transforman en el hotel. En el 89 gana el Guinness World Records como el hotel más pequeño del mundo. Y ahora, no por ser presumido, en el 1989, cuando gana el Guinness World Records como el hotel más pequeño del mundo, sí que ya en aquella época ponen el mapa donde está la Isla del Hierro, la isla más lejana de Europa. Y después de años de funcionamiento, sí que uno de los dos socios se muere. El otro socio se queda triste, también tenía el mismo problema en aquella época, y deja el hotel totalmente abandonado. Hasta que llego yo y en el 2018, en el 2017 el Cabildo tenía que comprarlo, mas se dice que no lo quieren comprar, se retiran al último minuto. Uh-huh. En el 2018 llego yo y lo compro, y lo reformo, lo repongo en el mapa, repongo en la guía turística de todo el mundo, como tres chic, como el único hotel de categoría que hay en este momento en el Hierro, y en vez de estar agradecido de estar vivir todo en paz, empiezan a insultarme, a no ayudarme.
Bueno, es que yo imagino, David, que todo eso tiene que ser muy duro, pero fíjate, lo digo por poder dar un dato esperanzador y demostrar que al final, mira, Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Hay que darse cuenta, David, ¿Qué has pasado en un minuto de Cristóbal Colón a la actualidad? Me parece magia pura. Nos estás hablando de un enclave único por su situación, pero también por quienes repararon en él antes que tú. Había gente antes que tú, David. Si te parece, te voy a pedir que nos describas el hotel, por favor.
Cuando yo lo he reformado, he transformado. Tenemos solo 5 habitaciones. Es un hotel solo para pareja, solo para adultos. Uh-huh. Y la primera cosa que tengo ya claro, que no pongo ni televisión ni radio, porque aquí se viene para recuperar la palabra entre parejas, para escuchar, como dices tú, la música de las olas, porque sí, tenemos la ola que siempre nos acompaña. Y hago un hotel para pareja, un hotel donde todas las habitaciones tienen la ducha para 2 personas, para bañarse, pasar un buen rato bajo la ducha, 2 personas, con 2 rociadores, amplia. Tengo un colchón que llega de Alemania, que está hecho en fibra de carbono e hilo de plata, que sirve para descansar.
Qué maravilla.
Que descansa a gusto. Tengo, el hotel es totalmente ecológico, hemos ganado este año las certificaciones del DSA como especialidad totalmente ecológica de lujo. No tenemos ni plástica ni papel. También todos los inodoros son japoneses, te lavan con, te limpian con agua y te secan con aire.
Uh-huh. Bueno, por lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, David, estás demostrando que soy respetuosos con el medio ambiente, igual que la Isla del Hierro, ¿no? Que dicen que es, bueno, dicen que es, no, es patrimonio de la biosfera. David, ¿cómo diseñaste la reforma? Esto tiene que ser muy curioso, ¿no? Porque no sé si la hizo algún arquitecto en concreto, o estuviste tú ahí indagando y también metiendo mano en los planos.
No, he hecho todo yo.
Ah, vale.
He hecho todo yo de mi gusto. El arquitecto ha solo pedido el técnico ha pedido solo autorización, ha firmado, más toda la reforma y todo lo que está en el hotel lo he hecho yo, porque como fuera en mi corazón.
Qué bueno.
En mi alma, como dice mi mujer, en nuestro cuarto hijo. Nosotros tenemos 3 hijas, esto es nuestro cuarto hijo. Hemos dado todo el amor que necesitaba este hotel.
La pregunta que tengo que hacer, David, es ¿cómo acaba un hombre italiano como tú en este paraje?
Yo soy joyero, vengo de Italia, soy joyero. Uh-huh. Vengo de Canarias porque en Italia, recién nacida mi tercera hija, me hacen un atraco a mano armada. Y me quedo en shock porque estaba yo personalmente en la joyería. Y me quedo en shock porque en un minuto y 40 segundos se llevan medio millón de euros. Con una pistola a la cara te pasa la vida.
Yeah.
Vale, dejo Italia, elegimos, y mi mujer española, de Valencia, elegimos de venir a Canarias, que no pensábamos que era una tierra más tranquila, más relajante para vivir, para el clima, para la niña también, ¿no? Y el primero 3 años lo pasamos en Tenerife.
Mm-hmm.
Y al tercer, una noche en el tercer año, una noche que no tenía sueño, estaba mirando Facebook, en una página que se llama Gangas Canarias, mm-hmm, sale la foto del hotel, costito se vende, pero no estaba escrito que era el hotel más peor del mundo. Está el documentario, pero sí que lo decían, los canarios decían, esto es el hotel más peor del mundo, no puede ponerlo en esta página porque quizá cuánto cuesta, tiene que poner algo y podemos comprar todo. Y yo contesto a lo de la inmobiliaria y yo soy interesado, quiero verlo. Venimos y conocemos los dueños, el socio que se quedó vivo porque uno murió. Estaban buscando más que venderlo como casa privada, que no querían a alguien, una familia o alguna persona que se enamorara del hotel y siguiera el sueño de ellos. No querían transformarlo en una casa privada. y cuando yo entré en el hotel, vieron mi cara, vieron todo como lo había, con el pensamiento, le digo, voy a cambiar esto, voy a hacer esto, si estoy de acuerdo y todo, y dice, sí, hemos encontrado la familia, después de 2 años hemos encontrado la familia justa, y nos eligieron, y compramos el hotel, y yo como joyero, vi el hotel como un diamante en bruto, y yo ya le he limpiado todo y le he dado vida.
Claro, fíjate, estás hablando de la familia, y la familia es muy importante. Tus hijas, si no recuerdo mal, por toda la información que recopilamos, tienen 15, 14 y 12 años, que digo yo, David, que vaya cambio también para ellas. ¿Tú crees qué crees que le ha podido aportar el traslado desde Italia? ¿Cómo se sienten?
El cambio total. Yo cuando elegí venir al Hierro, aunque mi mujer, sobre todo, aunque en Canarias, y porque en Italia, tú sabes, nosotros italianos tenemos la buena cocina, el buen coche, tenemos la buena el método de vestirnos, la ropa, tenemos todo de marca. Y yo llegando del mundo de la joyería, era un mundo de apariencia. Yo tenía todo firmado, zapatos, todo. Y cuando hemos elegido venir a vivir a Canarias, sobre todo en Hierro, y porque aprender que las niñas que son valen lo que son en lo que se ponen. Aparte, mi niña compran todo cosas en económica, no compran ninguna tienda, que porque aquí en Hierro no hay tienda de marca, y están acostumbradas a valorar lo que son, lo que se ponen, y también con las amigas, todos son todos. El bonito del Hierro es esto.
Claro, es que estoy pensando que todo esto es un gran paso, ¿no? El que disteis, porque estáis vosotros, tu mujer y tú, estáis contentos.
Y yo, mi mujer, para la edad que tenemos, y yo, mi mujer, que hemos viajado, hemos conocido todo el mundo, esto es una. Vivir en el Hierro, por gente de nuestra edad, va muy bien. Sí que una vez al mes hay que salir, hay que continuar a viajar, porque hay que continuar a ver el mundo. Está aquí el hotel, cerramos 20 días cada año, pero sí, la calidad de vida en el Hierro, se puede decir que sí, con un poco, cambiando un par de cosas, pero aquí, por ejemplo, falta el cine, más falta teatro, falta un poco, pero cambiando de isla, hay todo. A mí, por ejemplo, me encanta la lírica, me toca ir a Tenerife o a Gran Canaria para escuchar conciertos de lírica, pero vamos, tenemos la suerte que los canarios tenemos el 70% de descuento para viajar hasta Península, y viajamos también a pedir comida un fin de semana, que nos vamos a Madrid o en otra ciudad donde podemos probar otro tipo de cocina, un poco algo diferente. Pero la calidad de vida, te digo que en el Hierro no pienso que hay ningún sitio. Yo he dado la vuelta al mundo, el Hierro en este sentido es único.
Sí, desde luego que sí. ¿Qué le ofrece la isla a los clientes que llegan, David? Es pequeña, pero es muy atractiva, es pequeña, pero matona, que también se puede decir, ¿no?
En la isla, la naturaleza aquí manda, no hay cola para conducir, no hay tráfico, no hay tranquilidad, y hay la caminada, hacer senderismo, tenemos varios campeones de parapente que viven aquí, tenemos submarinismo, tenemos un fondal marino que es reserva de la biosfera, reserva marina en la Restinga, tenemos bicicleta eléctrica, tenemos bicicleta normal. Y hay que hacer falta, sí, alguna vez faltaría, como te digo, algún evento un poco más, es bonito hacer solo evento canario, pero alguna vez habría que hacer también algún evento internacional, porque el huésped que internacional se pueda un día pueda ver algo de canario, de la tierra, es algo de diferente.
Como vemos, esto es una familia feliz, David, un joyero italiano que encontró este diamante en bruto que es la isla del Hierro, y a esas alturas más de un ponedor se ha apuntado este destino para pasar unos días. Así que muchas gracias, David, por haber estado con nosotros aquí.
Gracias a ti por haberme permitido contar la historia del hotelito más pequeño del mundo, para haber puesto otra vez el Hierro en el mapa y para que la gente conozca esta fantástica isla. Y buenas noches a todos los que nos han escuchado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Well, I can't help but notice you seem happier than ever now. And I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down. But oh my. Said we could.
wish I could say it's something I really mean. That I want you happy where the north is with me. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna see without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Última hora en COPE.
Estar informado.